por lo que me contaron. Y con, vos estás al horno como muchos otros. Claro. Entonces, andan de una manera con el pibe como si hubiera
la edad de ella. Con la nena, con la nena presente, ¿no? Que lo mismo afuera.
La nena no excede cualquier grito, ¿no? Mostrándole su dibujo y cómo pudo escribir el nombre en cada digamos. Todo totalmente al revés. Era, en vez de
buenas damián.
Sumamente violento.
Es que una maestra así, vos sabés cómo te perjudica.
Sí, bueno,
había mucho
bueno, más o menos es eso, de cómo los mecanismos de
instrucción.
Después se terminaron las de regreso, que también las secundarias son bastante.
Está en el horno porque va a ser
que no va a pasar.
Sí, lo que cuesta en esos contextos es poder distanciarse, ¿no? Porque uno tenga la poder distanciarse y entender con la realidad. Si lo estás viendo, te vas a sufrir. Yo el otro día también presencié una en donde la maestra estaba reclamando al padre, no sé qué cosa, del chiquito, y el padre recriminaba a ella. Los dos estaban de acuerdo que el chiquito era... No, está insalvable.
Claro.
Otro olor.
En ese momento que el chiquito estaba al lado mío, estaba era él, vos sos...
Sí, yo tengo que hablar por teléfono de mi hija
y
vengo.
Y te dan ganas de matar. Pero era, lo tenés al nene ahí, y están los dos discutiendo, y ahí era como se ponía en juego el tema de quién, cómo educa uno al otro, y el chiquito en el medio, vos decís, ¿hasta qué punto llegamos? Porque vos podés entender, bueno, las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, todo lo que vos quieras, pero la experiencia de ese pibe, ¿me entendés? Que no solo la maestra te está diciendo sos insalvable, porque ella tiene grandes problemas, el padre le está diciendo sí, tiene grandes problemas, y vos qué haces para... No, y entonces es así como intervenimos en estos espacios y logramos como distanciarnos para ponerle la discusión, ¿me entendés? Porque ¿cómo logramos llevar la discusión a esos espacios?
No, aparte... Que el problema que también que a veces se ve es como... Nosotros este último año tratamos de hacer reuniones de padres también, como tratar de empezar a
relajar. Factores, sí. Incluir.
Y lo que se ve mucho en estos casos, quizá acá, es la posición que tiene el docente del saber. Entonces quizás a la hora de la entrega de boletines están todos los padres sentados así y viendo cómo... O sea, la maestra lo único que hace es decirle las cosas malas que hacen los hijos, que le falta esto, y los padres... callados sin decir una palabra, porque está en esa posición del saber que quizás en otros contextos no pasan, sino como que el padre trata de decir, bueno, ¿qué le estás enseñando a mi hijo? ¿Por qué lo trata? Y en ese, y acá no, ¿entendés? Es como que se sienten que no saben, que quizás no saben escribir, o que quizás vienen del Paraguay hace poco, o lo que sea, como que están así, como si nada, esperando el reto constante o hacia ellos, como esto del 25 de mayo, que ¿cómo había sido?
Les decía esta misma mujer que decía esto, que no podía haber escrito a Micaela, le gritaba a los padres, a nosotras nos hizo esperar afuera y escuchábamos sus gritos, le gritaba que porque estaba más o menos con el 25 de mayo entregó los boletines. Le decía, no puede ser que no sepan la fecha. El 25 de mayo lo tienen que saber. Y si yo pregunto, 25 de mayo, tienen que responder 1810. Así de primer grado, la mayoría paraguayo le grita a los padres para que el padre, digamos, la dimensión, eso sí.
Y este desconocimiento constante con quién están trabajando, porque en otra situación que salió el tema de Paraguay, que tratamos de ver. Bueno, yo nací en Mendoza, Paraguay, un montón salieron que decían que habían nacido en Paraguay, que habían venido hace 2 años, y la maestra. Ay, ¿cuántos de Paraguay? Y sí, a ver, si te fijas del legajo o lo que sea, o mínimamente tratás de escucharlo. Los escuchás hablar, porque directamente la mayoría tiene la tonada. Los escuchás hablar, hacer 2-3 preguntas y listo. Porque nosotros, unas actividades, sí, Jonas. Es como que les gusta decirlo, más en primer grado. Quizás a los 12, no. Pero cuando son chiquitos, sí, les gusta traer historias, les gusta. Y es este desconocimiento constante de...
Sí, tal cual.
Sí, exactamente.
A la maestra.
Sí, es
casi sentir la humanidad.
Por eso capaz la necesidad que se planteaba al inicio de la charla, que es que hay pedidos sobre cosas que emergen, pero también hay cosas que se nos caen encima y decimos, bueno, acá no, los docentes nos están pidiendo que trabajemos con ellos. pero yo creo que algo hay que hacer porque si no, no. O sea, yo puedo trabajar con un pibe una hora, dos horas, tres horas a la semana, pero las 25 horas semanales o las 30 horas semanales no la pasa conmigo, ojalá, o con quien sea, ojalá, pero no es así. Entonces, quizá más allá de eso, plantearse de qué manera, cuál es el canal o cómo son las formas, ¿no?
Y frente a estos hechos, estas cosas que ustedes ven, que claramente, digo, porque uno las vive y las ve y uno no puede, viste, como que decís, bueno, no, es como que no lo ves.
Cosas peores.
No, yo pensaba en el contraste, quizás. El contraste con respecto a la reunión de padres, que capaz a mí me interesa bastante porque es, bueno, la posibilidad de integrar un poco ahí, docentes, padres, nosotros, los chicos y chicas, que estaba pensando en el contraste, cuando fue la reunión de padres en la otra escuela, la 24, que yo les comentaba en Pompeya, la idea fue hacer otro taller como lo que veníamos haciendo. La idea fue mostrar lo que estábamos haciendo, pero no diciendo y mostrando los trabajos, sino que ellos hicieran en ese momento un trabajo y que fue hacer un susurrador enorme, que era, bueno, un pedazo de cartón, de esos que son un tubo. Y bueno, y la idea era que a través de decirlo por el tubo algún deseo, ese deseo, si se lo decía con mucha fuerza, se podía cumplir. Entonces, a través de eso y de decorar eso, esos tres susurradores, creo que se hicieron, había padres, pero bueno, otro obstáculo, no estaban todos los padres, había algunos nada más. Comenzamos o pudimos ver por lo menos algunos deseos de los chicos, algunos deseos de los padres, cómo era que trabajaban los padres, cómo se relacionaban con los chicos, qué es lo que pensaban de lo que hacíamos nosotros, los docentes en ese contexto. Y después, bueno, terminar con la guitarra, que bueno, alguna de las chicas que toca, que está bueno eso también. Digo, ¿no? Esto es lo que nos parece que podría llegar a ser una respuesta a estos problemas, en este caso en particular, que es la reunión de padres nada más, ¿no? En lo otro, creo que hay que sentarse a discutir y a pensar muchísimo, porque es lo cotidiano y es cómo se cambia eso. Y creo que el trabajo es con los docentes, o bueno, se verá desde las currículas, incorporando...
No, igualmente yo quería comentar...
Y ahí está... Claro, y ahí está.
No, igualmente se hizo presentaciones más formales porque realmente las situaciones de violencia que vemos, esto es un pequeño popurrí. Se habló con los jefes de distrito y saben lo que es la escuela, saben que es esta nueva, también la modalidad de la nueva directora, y lo que desde ahí salió esta versión de que docentes también llegan ahí, que no hay para reemplazarlos. Entonces también es un poco qué sucede con la educación pública y la educación pública en determinados sectores, qué recorte, qué parte les toca a estos chicos, ¿no? Entonces desde ahí también, bueno, también poder decir nosotros no a determinar, porque tampoco tenemos por qué estar presenciando todo el tiempo, y poder, como vamos a tener también otro taller con los padres, y con los padres y madres, la última vez que los vimos hubo, dicho brevemente, muy buena onda, poder quedar en comunicación y trabajarlo desde otro lugar, como que vamos a empezar a trabajar directamente desde el terreno, desde el SIDAC, verlos desde otro lugar, ¿no? Y los padres saben todo eso, lo que yo hablaba en el distrito, que igualmente no es solo, porque también tuvimos problemas así con la directora, que con pavadas, con autorizaciones, con cosas que no quiere gente, y además porque vinieron muchos padres, ¿no? Tampoco les gustan, les gusta ir. Lo que le planteaba, que nosotros igual, ella quería que continuemos igual en las escuelas, la supervisora, que bueno, igual vamos a continuar desde otro lugar, pero desde nuestro planteo, este problema no es porque nosotros estemos o no estemos, que está y que la comunidad en algún momento va a hacer estallar esa escuela, porque realmente es una situación de opresión, ¿no? El tema del chiquito ese que asesinaron, digámoslo, ahí nunca se podía hablar del término ni de cultura ni de otras lenguas. Ahí cuando lo matan al pibe empiezan a hablar, bueno, pero hay que ver que hay que trabajar, que es otra cultura, ¿no? Como, ¿qué es lo que articulas en tu mente?
¿Esa es la 12?
Esa es la 12, sí, sí.
Así que bueno. ¿La 12 está en la villa?
Sí, es el polo educativo.
Ah, el polo educativo.
Bueno, no sé si...
No. Un gran obstáculo.
Un gran obstáculo de la luz.
Bueno, yo los invito a todos al próximo martes, porque vamos a tratar el tema de investigación-acción. Y dentro de los materiales que hemos propuesto, hay un material que es una evaluación crítica acerca de lo que es la investigación-acción, que es un material de Elena Chiri, de la Universidad de Rosario. Y como acá hay mucha gente que trabaja en investigación-acción, aunque no sistematizan, me parecería importante poder discutirlo entre todos. Así que voy a hacer también por mail una invitación especial para desarrollar este tema. Elena Kili lo trata este tema como estrategias grupales de investigación, porque bueno, salen de la ortodoxia de la investigación social y de alguna manera están tratando de hacer co-investigación, o sea, investigar con los sectores subalternos, en general con los que se trabajan en las poblaciones, y tratar de investigar juntos. Entonces esto tiene alcances políticos y pedagógicos muy importantes, pero también tiene muchos riesgos en el conocimiento que se construye a partir de este tipo de investigación. Entonces, la propuesta de Elena es que hay que ser muy críticos de lo metodológico y de lo teórico que se va poniendo en juego cuando se investiga de esta manera. Bueno, ella dice que se entra en terrenos movedizos cuando se procede y se opera a partir de la investigación. Ella hace investigación-acción, la muestra críticamente y me parece bastante importante poder discutir entre nosotros esta instancia de investigación que es usada bastante por los equipos del centro. Por ese motivo, a los que están acá presentes los invito ahora, pero les va a llegar un mail específico recordándoles el tema de la próxima reunión. Bueno, levantamos el
mandamiento. Falta una información.